El expolio de los recursos naturales en el Sáhara Occidental es ilegal, pero al mismo tiempo es aceptado por las grandes complicidades internacionales. Esta incoherencia que existe entre lo que proclama el derecho internacional sobre los recursos naturales saharauis y lo que realmente están dispuestos a cumplir la Organización de Naciones Unidas o la Unión Europea y también otros países que no respetan en absoluto la soberanía del pueblo saharaui sobre sus propios recursos naturales. Marruecos es el gran responsable de la opresión que sufre el pueblo saharaui. Carga a cuestas con una gran corrupción. No es casualidad que muchos de los importantes cargos de las Fuerzas Armadas marroquíes dirijan o controlen la mayor parte de las empresas que tienen que ver con la pesca o con la explotación de otros recursos. Para profundizar sobre el expolio de recursos naturales en el Sáhara Occidental, las compañeras de la red Nosotras en el Mundo nos ofrecen la entrevista a Antonia Smith de la organización Western Sahara Research Watch.
Antonia Smith, integrante de Western Sahara Research Watch, nos cuenta acerca de esta organización y también detalles de qué y quiénes están vaciando al Sáhara Occidental de sus recursos naturales.
Western Sahara es una organización internacional que estamos distribuidos por 30 países. Eso da mucho juego porque desde aquí, por ejemplo, desde el Estado español, llevamos más tema también de fosfato, porque también tenemos la empresa de FMC Forest, pero por ejemplo llevamos más el tema de pesca, porque somos parte muy importante de ese acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. Lo que hacemos fundamentalmente es informar a las empresas que están expoliando, que lo que están haciendo, que su actividad es completamente ilegal y éticamente y moralmente decepcionante, ¿vale? Se les escribe carta, entramos en contacto con las y los representantes de la empresa y se les invita a salir del Sáhara Occidental. ¿Vale? Esa es la presión. Lo que hacemos es presionar a las empresas para que recapaciten y para que se marchen del Sáhara Occidental.
¿Y lo han logrado?
Pues en algunos casos sí que se ha logrado. Hay éxitos, por ejemplo, ahora yo me acuerdo de Iberdrola, que es una empresa de energía de aquí. Se consiguió, gracias a la presión de Western Sahara, se consiguió que se marchara, que abandonara el proyecto. Bueno, pues sí que, como decía, que ha habido empresas que han abandonado el Sáhara Occidental, comentaba alguna empresa de aquí, del Estado español, pero también las hay extranjeras. O sea que tenemos ejemplos reales de empresas que han abandonado. Las riquezas del Sáhara Occidental son conocidas ya desde la que fue colonia española, el Sáhara Occidental, la provincia número 53, calificada así por Franco. Aparentemente, pues un desierto de arena, de piedra y que no contenía ningún mineral, ningún producto de valor. Pero cuando empezaron a hacerse las prospecciones correspondientes, se obtuvieron fosfatos. Esa es una de las riquezas más importantes que se encuentran en el Sáhara junto al banco de pesca, que es uno de los más ricos del mundo. En el último año se han descubierto sondeos de uranio a empresas extranjeras haciendo prospecciones. Y de la misma manera petróleo. Aunque en la actualidad no hay ninguna empresa explotando, sí que Marruecos ha empezado a dar licencias a empresas irlandesas y americanas para que prospecten y encuentren gas y petróleo. Porque al lado en la cuenca de Mauritania, allí sí que hay petróleo explotándose, con lo cual se supone que en el Sahara también va a existir. Otro de los recursos es la arena del desierto, que en principio pues se trae para la reconstrucción de las playas del Levante del Estado español y luego es uno de las partes fundamentales de los áridos de construcción. Para la edificación se utiliza la arena. Otro recurso es el sol y la energía eólica, son las energías renovables que
podemos... El sol, Antonia.
Sí, el sol y la fuerza eólica. ¿Vale? Hay un proyecto energético, como digo, entre la Unión Europea y Marruecos, que en la que están interviniendo el gobierno alemán fundamentalmente, para hacer una especie de mercado energético en el que entraría Marruecos, Túnez, entre otros países del Magreb, y que sería la manera de que Europa obtuviera energía renovable, energía limpia a un precio barato. Entre esos proyectos está el Desertec, que es de energía solar, y ahí entrarían las zonas del desierto del Sahara Occidental. Otro recurso energético es el agua, un recurso muy limitado, como podemos entender, en un desierto, en una zona donde llueve cada 13 años. Y en la parte sur del Sáhara Occidental están proliferando pues huertas que son regadas con el agua fósil de los niveles freáticos del desierto. Huertas en las que se produce tomates, pimiento, cubiertos por invernaderos, y que luego estos productos agrícolas son exportados a Europa con la marca de Marruecos.
Exactamente, Antonia, y justamente a los invernaderos de tomate cherry los veíamos, sí, pero por una extensión impresionante en la zona de Dakhla.
Es donde están los invernaderos, que como bien sabes, pues tomate, pepino, incluso melones, sandías, toda una serie de productos agrícolas que luego vienen con el Made in Marruecos, uh-huh, aquí a Europa, y que ecológicamente son insostenibles y éticamente más, ¿vale? Ocurriría un poco como ocurrió en Gaza, ¿no? Que cuando los israelíes abandonaron supuestamente Gaza, dejaron todo lo que era el territorio donde habían estado instalados los invernaderos, los dejaron contaminados, uh-huh, y con los niveles freáticos de agua bajísimos y llenos de porquería de los propios fertilizantes de la huerta e invalidados para poder beber agua.
Bien, es decir que Marruecos está financiando la ocupación ilegal sobre el Sáhara Occidental con los propios recursos naturales de los saharauis y las saharauis.
Exactamente, que no son pocos. Y lo hace además de una manera militar, porque la ocupación está en manos de un ejército en el que el Estado español también tiene mucho que decir, puesto que vende armas a Marruecos y la población saharaui es reprimida con armas donde se puede leer Made in Spain.
Antonia, ¿quiénes son esas grandes empresas? Porque son grandes empresas y ahí también tiene que ver mucho el trabajo de Western Sahara, que están expoliando, que están robando los recursos naturales en el Sáhara Occidental.
Pues aquí podríamos hablar de empresas pesqueras. Podríamos diferenciar tres niveles de pesca. Vamos a ir de mayor a menor. Sí. Una que sería aquella pesca que tiene que ver con el acuerdo pesquero que firma la Unión Europea con Marruecos, no con el Sáhara Occidental, sino con Marruecos, y ahí entran pues los grandes barcos que bajan a los caladeros saharauis y ya no se ven en puerto, directamente se van a sus países, ¿no? Pues podríamos hablar de Pescanova, por ejemplo, como nombre así grande, y bueno, y de países pues como Lituania, bueno, España es uno de los que más se beneficia de este acuerdo pesquero, puesto que el 80% de las licencias que se conceden viene al Estado español, uh-huh, a los barcos canarios y andaluces fundamentalmente. Hay otro segundo nivel de pesca que podemos llamar la pesca privada, en el que aquí entran niveles de empresa, ya no a nivel de Estado, sino a nivel de empresa. Se establecen consorcios entre una empresa extranjera y una empresa marroquí para que el gobierno marroquí le dé licencia a la empresa extranjera, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay empresas muy conocidas españolas, como es Gealsa, y el tercer nivel de pesca del que podemos hablar es la pesca artesanal, en la que pues personas individuales pescan con caña o pescan con su barca y venden el producto a los camiones que bajan por toda la costa del Sáhara Occidental en búsqueda de ese pescado, ¿no? Uh-huh. Y se consume en los grandes restaurantes marroquíes y en los hoteles para extranjeros.
Antonia, muchísimas gracias por este contacto.
Pues gracias a vosotras, porque la verdad es que establecer estos vínculos y estas redes que atraviesan océanos dan una energía y una satisfacción a toda la gente que trabaja por la autodeterminación y por los derechos del pueblo saharaui, increíbles. Así que es eso, son redes lo que tenemos que establecer para romper ese bloqueo informativo y para que el pueblo saharaui y la población saharaui tenga acceso a sus recursos, a su riqueza y a su tierra, ya de una vez, que ya vale.